Bueno, imaginemos por un momento tener una tarjeta de crédito en las manos. Si la doblamos un poco, pues vuelve a su estado normal, ¿no?
Claro, de forma totalmente predecible.
Eso es. Pero si la forzamos, o sea, si pasamos de cierto punto, aparece esa línea blanca de estrés en el plástico y, bueno, de ahí ya no hay vuelta atrás.
Ya, se queda marcada para siempre.
Exacto. Pues hoy vamos a hacer un análisis a fondo sobre los fundamentos del conformado en frío de chapa. Queremos ver por qué llevar los metales exactamente a ese punto crítico, a temperatura ambiente, es el pilar de la fabricación moderna.
Y fíjate que la frontera técnica de todo esto no la marca el termómetro que tengamos en el taller, sino la propia microestructura del metal.
La microestructura. A ver.
Sí, trabajamos siempre por debajo de la temperatura de recristalización. Al no haber un calor externo, el metal no puede regenerar sus granos ni, digamos, borrar ese estrés mecánico.
Vale, o sea que mantiene su estructura cristalina original.
Eso es, pero severamente alterada por la fuerza bruta de la prensa.
Madre mía. Y una vez cruzado este punto de no retorno, el famoso límite elástico que mencionan nuestras fuentes, pues el material sufre acritud.
Exactamente, la acritud.
Que, a ver si lo entiendo bien, al deformarse se endurece y gana resistencia. Que a primera vista suena a ventaja absoluta, ¿verdad?
Suena muy bien, sí.
Porque cualquiera pensaría que es ideal para reforzar una estructura.
Ya, pero esa ganancia cobra un peaje altísimo en la ductilidad. A nivel microscópico, los defectos en la estructura, que llamamos dislocaciones, se acumulan y se atascan entre sí.
Claro, pierdes flexibilidad.
Totalmente. El metal se vuelve más fuerte, sí, pero a la vez muchísimo más rígido y frágil en esa línea de pliegue.
O sea que si intentas corregir el ángulo de ese pliegue.
Si intentas volver a doblar por esa misma zona, el material ya no fluye, se fisura directamente. Básicamente te da una única oportunidad para hacerlo bien.
Solo una. ¡Qué locura! Y esa resistencia tiene consecuencias físicas brutales justo en el instante en que la prensa suelta la chapa, porque resulta que las máquinas se pasan del ángulo a propósito.
Sí, doblan de más.
Doblan de más porque saben que la chapa va a retroceder. Es alucinante.
Bueno, ahí entra la física de la recuperación elástica. Al plegar una chapa, el material no sufre un estrés uniforme. La cara exterior se estira, acumulando tensión.
Mientras que la interior se comprime, imagino.
Exacto. Entonces, al retirar la tonelada de fuerza de la matriz, esas dos fuerzas opuestas intentan volver a su estado original de equilibrio. Y la chapa, literalmente, rebota y se abre un poco.
Y ese rebote es el protagonista del estudio que tenemos sobre el acero inoxidable, el IC304DDQ, un documento que desafía bastante la intuición en la planta de producción.
Desde luego, cuando una pieza sale fuera de tolerancia geométrica, el instinto básico de cualquier operario es revisar el desgaste de la herramienta.
O el estado del utillaje, claro, es lo lógico.
Lógico, pero el estudio demuestra empíricamente que la variable crítica a revisar y corregir es siempre el ángulo de plegado programado.
Vale.
Tratar de ajustar físicamente el utillaje es inútil si no has compensado matemáticamente ese diferencial de tensión del material.
Claro. Entender esta lucha de fuerzas internas cambia por completo cómo abordamos pesadillas típicas de la fabricación. O sea, pensar en soldar, amolar y repasar esquinas siempre es un cuello de botella enorme.
Un atraso, sí.
Y los artículos proponen el conformado de esquinas en un solo paso como solución directa, saltándose todos esos procesos lentos.
Es un atajo de producción monumental, pero, ojo, muy destructivo si se ignora el origen del material.
¿A qué te refieres con el origen?
Pues que para lograr esos conformados tan extremos, sin provocar fisuras catastróficas en el vértice, hay que respetar la dirección de laminación.
Ah, vale. Los rodillos gigantes de la acería.
Eso es. Al pasar por ahí, los granos del acero se alargan longitudinalmente. Plegar en paralelo a esos granos es el equivalente a cortar madera a favor de la veta.
Que se va a astillar seguro.
Exactamente. El pliegue debe cruzar siempre en perpendicular a esa dirección de laminación.
Vale. Lo que nos lleva a una regla de oro de la industria que, bueno, parece de la vieja escuela, pero la física la hace innegociable.
Medir la primera pieza de cada lote. Siempre.
Siempre, sin excepción. Porque la recuperación elástica varía de forma totalmente impredecible entre bobinas.
Sí, dos bobinas del mismo fabricante, con exactamente la misma aleación y especificaciones, se van a comportar distinto bajo la prensa debido a microvariaciones en su historial térmico y mecánico.
Trabajar en frío es al final apostar por una precisión milimétrica, un acabado súper limpio y una velocidad brutal.
Pero exige asumir el reto de aplicar muchísima fuerza bruta.
Y jugar al ajedrez con las tensiones internas, claro.
Y visto con perspectiva, todo esto nos deja una incógnita fascinante para el futuro de la industria. Si una misma chapa cambia de comportamiento de una bobina a otra, desafiando por completo los valores teóricos de su propio catálogo,
¿cómo demonios se va a adaptar la futura automatización?
Esa es la gran pregunta.
Queda por ver cómo logrará la inteligencia artificial predecir esa, digamos, personalidad única y secreta de cada lote de metal. Adivinar exactamente cuánto va a ceder antes siquiera de hacer el primer pliegue.
Será todo un reto.
Desde luego. Y bueno, dejamos esa reflexión sobre la mesa para que quienes nos escuchan le den un par de vueltas.